Tenemos dos invitados, Dalila. ¿Quiénes son?
Hoy es nuestro cumpleaños, así que tenemos visitas. No, pero no es por nuestro cumpleaños las visitas. Cumplimos 2 años. Esta radio cumple 2 años en el aire. Bueno, tenemos el gusto de tener al licenciado Julio Crossi, que es director nacional de Pluralismo e Interculturalidad de la Secretaría de Promoción de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia. Le agradecemos mucho la concurrencia. Estamos junto con Karina Rojo, que es la delegada nacional del INADI en Neuquén, y la verdad que sabemos que su agenda ha sido reapretada, que acaba de llegar de Buenos Aires y que tiene hoy una agenda impresionante de reuniones. Cuéntenos un poquito, van a participar de la firma de un acuerdo, ¿no es cierto?, en la Universidad Nacional de Neuquén.
Así es, muy buen día a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio.
Un gusto, por favor.
Estamos visitando la provincia en representación de la Secretaría de Derechos Humanos, del secretario licenciado Claudio Brug, acompañando a la provincia en una firma del acuerdo de pluralismo cultural, un acuerdo muy interesante de promoción y protección de derechos de la diversidad cultural. Y si hablamos de diversidad cultural, Neuquén es una de las provincias que más puede hablar sobre el tema. Así que contentos de venir a acompañar este proceso, y ya estamos gestionando también con el INADI, en estos cortos minutos que ya nos hemos visto, diversas acciones, tanto en Neuquén, en ciudades del interior y en ciudades de frontera, para trabajar diversas temáticas en materia de interculturalidad.
¿Por qué no comentamos un poco y nos explica qué se entiende por interculturalidad desde el punto de vista institucional, ¿no? No desde la interpretación general y la acepción común, sino qué mirada tiene respecto de la interculturalidad la Secretaría de Derechos Humanos.
Es muy buena pregunta. Nosotros veníamos trabajando desde la Ciudad de Buenos Aires, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el licenciado Brug era subsecretario de Derechos Humanos, ya la subsecretaría tomó el nombre de pluralismo cultural. Nosotros entendemos la identidad como un derecho humano. Y la interculturalidad es justamente el diálogo entre esa diversidad. Nuestra sociedad puede ser una sociedad multicultural, compuesta por diferentes culturas. Siempre pongo el mismo ejemplo. Uno puede vivir en un barrio donde en la esquina vive una familia de la comunidad judía, y uno saber que los viernes entran en Shabbat, desde la salida de la primera estrella. Otro vecino puede ser integrante de la comunidad boliviana y pueden profesar el culto a la Virgen de Copacabana. Y más adelante vive otra familia que es de origen musulmán y sabemos que una vez al año ingresan el Ramadán. Sabemos que están,
sí,
¿no?
Sí.
Sabemos que convivimos y que hay una diversidad, pero no sé mucho más que eso. El multiculturalismo es una sociedad compuesta por diferentes culturas, pero que el diálogo no es tan fluido entre culturas. ¿Esto qué quiere decir? Sabemos que están, pero no conocemos. No conocemos su historia, sus tradiciones, su fe, y tampoco nos interesa conocerla. El interculturalismo es un paso más, es un paso de diálogo entre las diferentes culturas que componen la sociedad. Es ese diálogo donde las culturas no chocan, una no superpone a la otra, sino que en paralelo se conocen, se tratan, conocemos valores, tradiciones, historias, y el paso del conocimiento es el paso fundamental para la lucha contra la discriminación y la xenofobia.
Conocer, entonces, saber de qué se trata.
Exacto. Muchas veces hablamos de cosas que no conocemos.
Exacto.
O repetimos frases, o repetimos cifras.
O repetimos prejuicios.
Exacto, que son prejuicios.
Fundamentalmente, exacto. O sea, exacto. El prejuicio es un juicio de valor previo sin conocimiento.
Así es. Nos pasó algo muy lindo el viernes. El sábado fue el Día Mundial del Pueblo Gitano, el 8 de abril. Y estuvimos en Córdoba, en la localidad de Altagracia, en un auditorio con más de 300 personas hablando sobre la diversidad cultural del pueblo gitano. Y había una familia gitana adelante, y la verdad que le agradecí mucho que estén presentes. Entonces yo decía, el estereotipo que hay, yo soy oriundo de una ciudad que se llama Necochea, que hay una comunidad gitana muy grande. Y era, o te vas a dormir la siesta o viene la gitana.
Claro.
No era el hombre la bolsa, era la gitana.
Sí, sí, entonces, te lleva la gitana.
Entonces la gitana se ríe, la señora gitana que estaba delante mío, y dice, ¿para qué queremos chicos con todos los que tenemos? ¿no? Estos estereotipos uh-huh. de los gitanos roban chicos uh-huh. o
los, perdón, los nuevos... los chicos le tienen, o sea, uno de chico le tenía miedo a los gitanos, una sinceramente.
Una señora gitana hoy entra al supermercado, factiblemente le ponga una persona de seguridad atrás.
¿Ah, sí?
Este estereotipo que uh-huh. se crea, que lo acompañan también los medios de comunicación en cierta forma.
Sí, yo he visto que acá se da en varios supermercados. Se da.
¿En serio?
Un título, yo no lo vi, la verdad. Título, un diario, un principal diario de nuestro país, Secuestros Express... la nueva modalidad de hacer dinero fácil de la comunidad gitana.
¡Ah, qué horror!
Entonces queremos decir que 300.000 personas en Argentina que componen la comunidad gitana se dedican al secuestro express. Desde ya que no es así. Entonces la generalidad de los estereotipos, como vos decías, nos hace muy mal como sociedad. Entonces lo que nosotros apostamos es al contrario, al diálogo intercultural, a conocer al otro y nosotros que tenemos esta hermosa posibilidad de trabajar con diferentes culturas, nos damos cuenta que los flujos culturales, que los pueblos originarios, que la comunidad afrodescendiente, que los pueblos gitanos, comparten más valores que lo que los diferencia.
Totalmente.
Tenemos
creencias. Primero, el primer valor de todos, que es el valor de la humanidad.
Exacto.
O sea, somos
exacto.
iguales, seres exacto. humanos. Ahora, además, en realidad la Argentina se ha posicionado en el mundo como una gran receptora.
Sin lugar
inmensa receptora, debe ser uno de los pocos lugares del mundo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con mucha gente extranjera y una de las cosas que más se ha destacado siempre de la gente que viene de afuera o porque tiene negocios en la Argentina o porque ha trabajado en la Argentina es que jamás les ocurrió de sentirse tan bien recibidos, más allá que por ahí nosotros somos bastante autocríticos con nosotros, pero muy bien recibidos por la Argentina, y tenemos la obligación de, entre todos, de que esto se ahonde, o sea, a partir del conocimiento. Y ustedes, licenciado Croci, no le voy a preguntar el ascendente, ¿no? Obviamente. ¿Dónde? ¿De qué lugar de Italia?
Calabrese.
Maravilloso.
La Calabria.
Igual que mi familia materna. La Calabria, además, maravillosa. Playas increíbles.
Sí, claro.
La gente del sur. Bueno, es otro estereotipo con el tema de la gente del sur de Italia. Por
ejemplo, que yo le digo a los chicos. Siempre trabajamos en las escuelas, hablamos si la discriminación es nueva o siempre existió. Uh-huh. Y yo les decía, hoy ser descendiente de italianos, ser descendiente de españoles, crea un cierto estatus que busca, se busca la ciudadanía y demás. Pero nuestros abuelos sufrieron muchos procesos uh-huh. de discriminación.
Totalmente.
El tano come cebolla, uh-huh. el gallego bruto, el judío avaro. Y hoy son estereotipos que todavía se siguen repitiendo.
Ni hablar del alemán.
Ni hablar del alemán. Mirá qué interesante. Hoy cuando aparece en una novela o en una serie de estas que... series diarias que dan en la televisión, en producciones argentinas, siempre que aparece el italiano es el mafioso, uh-huh. siempre que aparece el español es el gallego bruto, uh-huh. y siempre que aparece el judío siempre es el avaro. Hoy seguimos reproduciendo con colectivos antiguos.
Uh-huh. Sí, totalmente. Porque es como que está todavía en el inconsciente colectivo y es lo que hay que transformar finalmente.
Así es. Y lo mismo nos está sucediendo ahora, estamos acompañando al programa de visado humanitario Siria, las familias sirias que están ingresando a nuestro país y que estamos trabajando en su inserción. Cada vez que suceden atentados en el mundo, la comunidad musulmana se resiente en Argentina.
Totalmente.
La comunidad árabe musulmana.
Existe como una mirada de acusatoria para una nacionalidad y no para las personas que son autoras de los delitos, ¿no es cierto?
Así es. Por lo tanto, hay mucho para hacer. Como vos bien decís, Argentina es un país de convivencia en la diversidad reconocido a nivel internacional. Tiene una ley de migraciones que es un ejemplo a nivel mundial.
Totalmente.
En la materia. Pero hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer porque todavía sigue habiendo bolsones de la población que discriminan. Y en ese camino de la discriminación nosotros tenemos varias acciones, tanto con escuelas como funcionarios públicos, con fuerzas de seguridad, para pensar en clave intercultural. Cuando la interculturalidad nos obliga a ponernos en el zapato del otro y en conocer más al otro. Cuando para algunas comunidades la salud no es lo mismo que para la sociedad tradicional, donde mujeres de algunos colectivos culturales no pueden verse desnudas frente a un hombre que no sea su marido. Uh-huh. ¿Cómo trabajar esas temáticas? Porque esa persona también necesita una atención de salud.
Y además tenés una atención de salud y con respeto a sus creencias, ni hablar si son religiosas, pero sí incluso con sus creencias culturales, porque en definitiva la integración tiene que ver con aceptar que el otro es distinto.
Así es.
Y respetarle su ámbito y su, diríamos, justamente su culturalidad. Pregunta, este convenio que ustedes van a firmar ahora, ¿qué finalidades tiene? O sea, ¿qué programa va a desarrollar en la provincia de Río Negro?
Sí, nosotros venimos a acompañarnos, okay. No somos firmantes, la provincia lo firma. Es un acuerdo que insta a trabajar en esto, en conocer las culturas, en promocionar los derechos, en no violentar a través de el desconocimiento de las prácticas culturales de cada comunidad, insta al diálogo intercultural y al encuentro. Que la verdad que que nosotros cuando lo vimos dijimos qué bueno que esto suceda. La verdad que de hecho lo vamos a llevar como ejemplo en el Consejo Federal de Derechos Humanos que tenemos la semana que viene en Córdoba, para que las demás provincias vayan en esta línea. Vayan en esta línea porque la verdad que es muy interesante
inédito este convenio?
Sí. Es novedoso.
Es novedoso.
Es novedoso. Bien. Los municipios lo vienen trabajando, algunas provincias también. Por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán ha realizado ya directamente dentro de su estructura el área de pluralismo cultural. En Chaco venimos trabajando muy bien también. En Santa Fe se armó el Consejo de la Diversidad Cultural. O sea, venimos dando pasos. Y también fue un desafío para nosotros con esta nueva la gestión que inició en diciembre del 2015, porque el tema de la diversidad cultural no se venía trabajando en forma institucional desde la Secretaría de Derechos Humanos. Como tampoco lo venían haciendo que se creó también con esta misma gestión, tanto nuestra dirección como la dirección de diversidad sexual, que también se viene trabajando desde la órbita de derechos humanos. Y esta linda posibilidad que nos da también de que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hoy forme parte de la Secretaría de Derechos Humanos y no como venía siendo desde el desarrollo social, porque la política con los pueblos originarios no puede ser solamente mirada desde la visión asistencialista.
Exactamente, tal cual.
Tiene que ser una mirada integral de la identidad.
Usted decía Neuquén, en esta oportunidad, tener la posibilidad de Neuquén. ¿Neuquén tiene tiene un avance en este tema? Usted destacaba algo al inicio de la charla. ¿Tiene algún avance en el trabajo intercultural con todos los colectivos que tiene? O sea, ¿por qué destacaba tanto Neuquén usted?
Porque justamente Neuquén es una provincia compuesta por importantes comunidades de pueblos originarios. Luego una importante cantidad de flujos migrantes históricos. Y a su vez, es una provincia que sigue siendo elegida por flujos migrantes
de
países hoy limítrofes, latinoamericanos, que tienen hoy presencia en nuestro país. Entonces se da esta conjunción muy interesante, hacer una provincia productiva, hacer una provincia que atrae todavía migrantes y migrantes internos también. No debemos olvidarnos
de ello.
Y esto
tiene que ver también, usted analizaba todos los aspectos que va a tocar. En algún momento va a tener que meter la pata judicial, porque ha habido fallos en todo el país, pero no fallos, cuestiones judiciales en lo que a veces la cuestión cultural justamente implica que el juez o el fiscal tenga que inmiscuirse en cuestiones que tienen que ver con fuertes raíces culturales, ¿no?
Absolutamente.
Por eso hablamos de que
la interculturalidad no puede ser vista desde un solo aspecto. La diversidad cultural tiene que ser abarcada por todas las áreas de los estados, de la sociedad civil. Y acá es muy importante esto. Nosotros remarcamos mucho esto y lo venimos llevando a la práctica. Es imposible pensar políticas públicas en materia de diversidad cultural sin la participación de la sociedad civil.
Totalmente.
Nosotros, esta gestión asociada entre el Estado y la sociedad civil tiene que estar presente, porque qué mejor que hablar con la propia comunidad a la que va a ir dirigida la política, a través de un diálogo donde el Estado con la sociedad van de la mano. Nosotros tenemos dos mesas de diálogo muy interesantes, la mesa de diálogo afrodescendiente, que trabajamos con las organizaciones de la sociedad civil de origen afro, que trabajan en la defensa de los derechos de la comunidad, y la mesa de diálogo migrante, que estamos comenzando a dar los primeros pasos con las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes a nivel nacional, para trabajar en conjunto y encontrar soluciones a las problemáticas que ellos también nos van planteando. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo de que la política se hace atrás de un escritorio. Para nosotros es imposible, inconcebible, y es por eso que también requiere un esfuerzo humano muy grande. Nosotros viajamos todas las semanas, viajamos a un lugar diferente de la Argentina. Justamente para esto, para recabar la información y para ver cómo poder aplicarlo desde una órbita interministerial. Las temáticas que nosotros abordamos tienen que ser abordadas de diferentes áreas del gobierno, tanto nacional como provincial como municipal, para que tengan una solución y una respuesta clara a la necesidad de la sociedad.
Una obviedad, ¿no? Cuando hablamos de interculturalidad, incluimos ahí nacionalidad, religión, género, por ejemplo, o sea, cualquier aspecto que tenga que ver con ¿no es cierto?, con un tipo de comunidad o de colectividad.
Nosotros trabajamos más la parte desde la parte cultural, pero también trabajamos en conjunto con la Dirección Nacional de Diversidad Sexual, porque se cruzan los temas.
Sí.
Nosotros podemos tener una mujer trans, inmigrante y afrodescendiente.
Claro.
Sí. Por ejemplo. O gitana.
Sí, 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 sí. O gitana, claro. O pueblos originarios.
Claro, entonces, que reúna todo, digamos. Claro,
entonces, son cosas que se cruzan y que es imposible pensarlas desde una sola área. Por eso es tan importante, y está y ni hablar con el INADI. ¿Cómo no trabajar en conjunto con el INADI? Primero, formamos parte de la misma familia, y segundo, la discriminación y la xenofobia, la lucha contra la discriminación y la xenofobia tiene que ir de la mano con esta política integral en materia de derechos humanos.
Totalmente, de alguna manera, diríamos, es el espejo en el cual se reflejan aquellos momentos en que no se cumple y no se respeta la diversidad ni la interculturalidad. Le hago una pregunta, licenciado. Ustedes que tienen la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, enorme en cuanto a gente, ¿no? ¿Cómo han bajado usted dice, bueno, el conocimiento de la interculturalidad? ¿Se dan charlas con representantes de las diferentes colectividades o colectivos? ¿Van a los colegios? ¿Cómo se plasma en el campo?
Y que hay que hacerlo por todos lados, justamente. Nosotros tenemos un programa que, si Dios quiere, en breve vamos a venir a desarrollar en la provincia de Neuquén, que se llama Educando en la Interculturalidad. Trabajamos en aulas, con funcionarios públicos y con fuerza de seguridad, la interculturalidad. En escuelas, cómo vivir la diversidad cultural como un factor positivo, cuando hoy en el mundo nos dicen la diversidad es una invasión, es una amenaza, ¿no? Cómo verlo desde el aspecto positivo, cómo vivir en el aula el pluralismo cultural como una riqueza en nuestra educación.
Cómo sumar.
Cómo conocer al otro, que me aporta más que si no le hablo porque es distinto. Desde ahí trabajamos temáticas de discapacidad, trabajamos bullying, trabajamos violencias, porque abarca también esto en perspectiva de interculturalidad. Con los funcionarios públicos tenemos leyes de excelencia. La legislación es excelente en algunos aspectos. El tema está que muchas veces no se lleva a la práctica por desconocimiento. Propios funcionarios y el propio migrante, en el caso del migrante, el propio ciudadano, no conoce sus derechos. Por ejemplo, uno de los objetivos que nos estamos poniendo: la mayoría de las provincias en Argentina, salvo Formosa, conceden a los migrantes el derecho a voto. Pueden votar en elecciones municipales o en elecciones provinciales. Es bajísimo el porcentaje de gente que participa en todas las provincias de la Argentina, porque es un derecho que no se conoce. Por solo tirar números, en provincia de Buenos Aires, 560.000 votantes están inscriptos, porque la inscripción es automática. Solamente participaron 150.000 en la elección pasada, y el voto es obligatorio en la provincia. Entonces, el conocimiento de los derechos es fundamental, tanto para el ciudadano, pero también para los que tienen contacto con los ciudadanos. Por ejemplo, si pensamos,
tiene que informar
en un director de un hospital público, una persona que atiende un hospital público, y viene una persona migrante y le pide su estatus de residencia para ser atendido, está violando la ley. La ley dice que tiene que ser atendido cualquier persona que se presente, independientemente de su residencia o no en el país. Lo mismo en escuela, los chicos tienen que ser inscriptos. Son cosas que son denuncias que seguramente el INADI recibe y recibimos nosotros. Por desconocimiento se aplica mal las decisiones, y son temas que la subjetividad de los funcionarios entra mucho también, ¿no? Funcionarios que dicen, no, pero ¿cómo vamos a atender a una persona que no tiene la residencia en Argentina?
Es humano, una cuestión humana.
Todo puede ser, tal vez la persona esté en desacuerdo, pero lo puede plantear por otro lado.
Bueno, lo que pasa es que tenemos que trabajar, me parece, en este cambio cultural que implica el gran cambio cultural, que implica primero empezar a reaprender a cumplir la ley, independientemente que nos guste o que no nos guste, ¿no? Es decir, tiene que haber una adhesión, diríamos, absoluta al imperio de la ley. No existe una sociedad lógica y organizada si no existe el cumplimiento de la ley. O sea, no puede ser discrecional la aplicación
de la ley. Completamente de acuerdo. No puede ser discrecional y y valorar esto, que creo que más desde, que creo que si partimos de esto, llegamos más rápidos a acuerdos, ¿no? Y a esto que nos invita nuestro presidente al encuentro entre los argentinos, a pensar la diversidad cultural como una potencia. O sea, totalmente. Argentina tiene una identidad rica en diversidad cultural. Y eso nos pone frente al mundo con una ventaja comparativa. Y además, pensar una identidad argentina que va a ir mutando. O sea, hoy Argentina está pensada en una clave de eurocentrista, de gran descendencia de europeos en Argentina, por la inmigración fuerte que recibimos sí. en el siglo XX. Dentro de 30 o 40 años, factiblemente tengamos un hijo, un presidente. Hoy tenemos un presidente hijo italiano. Anteriormente tuvimos un presidente, Néstor Kirchner, hijo de una inmigrante chilena. El presidente Carlos Menem, hijo de inmigrantes sirios. Y efectivamente, dentro de 30 o 40 años tendremos un presidente hijo de inmigrantes bolivianos o paraguayos.
Si yo tuviera que citar dos o tres de todas las cuestiones que usted explicó que se están tratando, ¿no?, en el tema intercultural, ¿cuáles son los problemas que más se repiten, sea de por religión o por nacionalidad o de género, los problemas que ustedes ven que se dan con más frecuencia?
Lo que más se repiten es discriminación.
Discriminación por cualquier tipo.
Por cualquier
nacionalidad
tipo,
o por
cualquier tipo. Por idioma, por ejemplo. Uh-huh. Cómo no respetar la lengua romaní en el pueblo gitano o pueblos originarios. Ese es el gran tema.
Cuando decimos respetar, ¿en qué sentido, licenciado?
En no esforzarse en un chico, por ejemplo, en la comunidad gitana que va a la escuela y habla el romaní, automáticamente lo anulan para que no lo hable.
Ajá.
¿Sí? Se lo instiga para que no lo hable. Entonces, eso cuando, obviamente, el maestro no tiene por qué saber el romaní,
sí.
pero sí crear elementos donde se conozca, se juegue con ese conocimiento del otro.
Se enriquezca incluso el aula y los chicos, los otros chicos, es saber.
O chicas gitanas que a la escuela no le dejan entrar con sus vestidos. Y no hablamos de minifalda, ustedes saben que las polleras gitanas son muy largas, o sea, no habría por qué no.
Divinos trajes.
¿Por qué no?
Sí.
Eso es un impedimento a acceder a derechos, que en este caso es la educación. Ese es un gran problema que vemos. El otro es el estereotipo, esto mismo, ¿no? El estereotipo de ver una mujer musulmana con velo, automáticamente relacionarlo con terrorismo. Uh-huh. Ver una mujer gitana, automáticamente asociarlo con robo. Y esto se da, pero de forma tajante en un montón de situaciones.
Sí, se da porque está latente en la, lamentablemente, ¿no?
Así es. Por eso existen estos organismos, ¿no?
A mí me parece que en el tema diversidad en la cuestión de género se ha avanzado más rápido, ¿no? Porque estas cuestiones son muy viejas, las conocemos desde que uno era chico,
exacto.
Pero en las cuestiones de género, por lo que uno ve en uno y en los jóvenes, me parece que se ha avanzado, me parece que no existe tanta desigualdad, al menos, no hay tanta discriminación.
Se han dado pasos muy 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 avanzados en la materia, que se viene trabajando desde hace tiempo y que es lo mismo que esperamos para los colectivos culturales.
Uh-huh. Es que el tema de los colectivos culturales me parece, o sea, sin restarle importancia a ninguna otra cosa, uh-huh. tiene que ver justamente con la aceptación, ¿no? O sea, la aceptación, el respeto a una sociedad no significa que solamente aceptemos a aquellos que tienen una identidad sexual distinta a la nuestra, como si fuera el único motivo de diferenciación entre las personas. Hay un montón de otras cosas que hacen que nosotros convirtamos en personas que respetan independientemente del tema sexual, porque posiblemente el tema sexual puede ser más, puede estar más a la vista, pero hay otras cosas que son el tema de la aceptación y el respeto por la cultura del otro. Saludar al vecino porque es el Shabbat o porque saber lo que significa el Ramadán forma parte, además, digamos, de la cultura básica de una sociedad que quiere insertarse en el mundo. Uno tiene que saber que convivimos con gente de religión musulmana, que no significa que sean terroristas, y que además tienen un festejo que es de características bastante peculiares, que es el Ramadán, y que dura un mes, no dura un día, no es un festejo de un día. Y me parece que en la medida que esto usted decía, que creo que es lo más importante de todo, es conocer, saber para poder respetar.
Desde ya. Partimos de conocimiento. Uno conoce y cuando conoce se sorprende.
Exactamente. Cuando uno y se conoce, fascina finalmente.
Pero claro, ¿no? Que sí, cuando uno conoce la comunidad gitana, el respeto que le tienen a los chicos, el sobre respeto que le tienen a los ancianos, nunca vamos a encontrar un anciano gitano en un geriátrico. Al contrario, eso para ellos son sabiduría de su comunidad.
Mucho para aprender tenemos.
Su palabra vale mucho más que una firma. Ahí nos empezamos a sorprender, decimos, bueno, el estereotipo que teníamos pensado para esta comunidad, lo aquello que creíamos, no es tan así. No,
aparte pasan cuestiones como, por ejemplo, todos los días, uno lo ve en los diarios, cuestiones estas como lamentables de Micaela, y acá no hay algo, ¿no es cierto? Pasa en cualquier tipo de sociedad, no, quiere decir que pasan los hechos y no tiene que ver justamente con un estereotipo.
Sí,
¿no?
Sí, y no, como se dice en criollo, no poner todo en la misma bolsa, ¿no? Uh-huh. Esto de atraparon a 3 narcotraficantes colombianos. Es necesaria la nacionalidad. En Argentina hay 25.000 colombianos, donde el 93% son estudiantes universitarios.
Claro.
Entonces, y hoy, imagínense ustedes, con acento colombiano, sobre todo en Buenos Aires, continuamente claro, que le vengan diciendo, ah, vos no sos narco, ¿no? Vos no serás narco, ¿no? Claro, ese chico debe llegar
tremendo,
a su casa.
Tremendo.
Lo que claro. Uno tal vez lo hace por chiste, ¿eh? No es que hay una intencionalidad continua.
Sobre todo por desconocimiento.
El desconocimiento. Que es lo básico.
Pero
que
además la toma de conciencia de que determinadas actitudes que parecen como naturales son ofensivas.
Claro.
Porque antes, cuando nosotros éramos chicos, o sea, usted más joven, pero cuando nosotros éramos chicos, bueno, en mi caso no, porque yo iba a un colegio de chicas, entonces ese tipo de cosas, se daba el bullying desde otro punto de vista. Pero entre varones siempre el bullying ha sido golpearse, al que sea más peleador por ahí tener un lugar preponderante, y esto era alimentado con, diríamos, el festejo. Es decir, tomar conciencia real de que esos son los paradigmas, es un paradigma que cambiar.
Eso antes lo decía, estas cosas sucedían antes, sí, sucedían, discriminación, bullying, xenofobia. Hoy, gracias a Dios, hay herramientas para trabajarla, y hay un interés del Estado en trabajarla. Y celebrar estas cosas, como el gobierno provincial acaba de dar este gran paso del acuerdo en el pluralismo cultural, en un marco interesante que es la universidad. Qué mejor que la academia también trabajando en estas temáticas. Así que la verdad que celebramos esto, celebramos todas las acciones que podamos hacer con el municipio, con la provincia, en materia de este gran objetivo que es el encuentro entre los argentinos y el respeto en la diversidad.
Bueno, la verdad le agradecemos muchísimo, bueno, le agradecemos también.
Claro, porque está haciendo un lugar en agenda, porque a las 10 de la mañana tiene
una
reunión previa,
claro,
que ya me están llamando.
Acaba de llegar del avión y le agradecemos también y le comentamos que nosotros también con el INADI estamos generando un convenio de gestión para tener Karina Rojo, la delegada, un micro acá semanal, y que me parece que eso es la manera de dar a conocer las políticas que trabajan en función de que nos sintamos todos iguales, pero de verdad. O sea, todos es todos. Todos es así todo. Es. La inclusión real, ¿no? No la inclusión parcial, así ni es ideológica, sino la inclusión real. Le agradecemos muchísimo, no, licenciado, el espacio que nos ha dado, haya venido a la radio. Muy amable, le deseamos éxitos. Muchas así que, gracias. Karina, y vos siempre, bienvenida a usted también.
Bueno, a la señora Karina Rojo, ya la comprometemos porque debe haber muchos temas para hablar del INADI, así sí, que hoy queríamos tocar esto, pero la vamos a estar comprometiendo.
Ya está, ya ha venido Karina, sí, y además estamos trabajando sobre vamos a tener todas las semanas, así que vamos a estar al tanto de toda la política, de trabajo en cuanto a los temas de discriminación y xenofobia. Licenciado Croci, muchas gracias. Doctora Rojo, muchas gracias. Muy amable.